Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. A una mujer que accede a la política no se le hacen las mismas preguntas que se le hace a un hombre que accede a la política. Palabras más, palabras menos, así resumió Michelle Bachelet su doble paso por la presidencia de Chile. En Perú sucede lo mismo, y en estos tiempos de polarización se actúa aún con más saña. A una mujer en política se le dice de todo y aquí no pasó nada, como diría Humberto Martínez Morosini. Hoy estaremos con una comunicadora de nacimiento que estudió Derecho y Ciencias Políticas para vivir y poder dedicarse en sus ratos libres a lo que más le gusta: el arte, la buena lectura, la buena conversación y la música. Fue locutora radial o disc jockey a los 15 años en Ica, su ciudad natal. Entre sus cantantes favoritos figuran Santana, Eva Ayón, Tormenta, Vicente Fernández, de todo como en botica. Ha sido expresidenta del Consejo de Ministros, exministra de Trabajo, exministra de la Mujer y excongresista de la República. Pero sobre todo es una mujer que busca romper la inercia de la injusticia en un país con tantas inequidades y donde las mujeres seguimos siendo ciudadanas de tercera clase. Hoy en la entrevista, Ana Ethel del Rocío Jara Velázquez. Buenos días, Ana, ¿cómo estás?
Muy encantadísima, Pau, de estar contigo y abrumada por esa presentación tan inmerecida. Mira, a falta de uno, mis padres me pusieron tres nombres: Ana Ethel del Rosario. Y ya, bueno, mis apellidos Jara Velázquez. Feliz de estar contigo, también con todos los seguidores del diario La República a través de su plataforma digital y a tu disposición, Pau, para hablar a calzón quitado.
Exacto. Hace 6 años, usted fue censurada como primera ministra por actos que escaparon a su rol en el cargo. ¿Cuán difícil fue ese momento y cuán difícil es ser política y mujer en el Perú?
Es un momento muy amargo, ¿sabes por qué, Pau? Porque tú sientes la traición, ¿no? Yo sentía que sobre mis espaldas tuve 25 cuchillos, uno por cada región. Digamos, si es que lo llevamos a la práctica de las regiones que tiene el Perú. No hacía ni algunas horas, yo había recibido en mi despacho como presidenta del Consejo de Ministros delegaciones de alcaldes acompañados de los señores congresistas que los representan de cada región para hacerme saber de sus necesidades. Hicimos planes de trabajo, nos comprometimos a muchos temas de carácter urgente para ellos, y los congresistas, cuando hacían uso de la palabra, decían: hay una moción de censura contra la señora primera ministra que, por supuesto, nosotros no vamos a apoyar porque no estamos aquí para la ingobernabilidad, para empezar de cero, en fin. Esa misma gente que yo tuve en el despacho horas antes, y que fueron muchos congresistas, ese día votaron la censura, mi censura, en el Congreso de la República. Por supuesto que esta es la clásica, ¿no? Esta es la clásica, y a eso le llaman política, ¿no? Parte de la hipocresía también es la política. Una vez que esta gente votó por mi censura, a renglón siguiente un mensaje por WhatsApp, un mensaje de texto, o el día que me reincorporé días después a mi curul, porque yo también era congresista de la República, a abrazarme y decirme: Ana, tú lo entiendes, ¿no? Esto no es personal, esto es política. Había que atacar al presidente de la República, había que atacar a la primera dama, y lamentablemente estabas tú de por medio. Entonces, esos usos de la política son los que hasta ahora a mí no me cuecen. Sin embargo, ya estoy curtida de estas traiciones, y me recuperé prontamente porque yo regresé a mi curul del Congreso y procuré mantener las buenas relaciones con todos los congresistas, indistintamente las bancadas. Por supuesto, siempre habían diferencias abismales con ellos. Nosotros, los del Partido Nacionalista, la bancada de Gana Perú, no votaba cosas que nos parecieran contrarias a los intereses del país, pero no guardé el resentimiento. Y sí estoy segura que, posiblemente, de haber sido un varón en ese momento, un hombre, el presidente del Consejo de Ministros, lo hubiesen pensado más para censurarlo. Porque mira, cuando entra Cateriano, más allá de que ya había habido una censura conmigo y no se iban a exponer a censurar al otro presidente del Consejo de Ministros, porque en ese caso le facultaban al presidente de la República a hacer uso de la disolución del Congreso, un poco más si se ponen de alfombra de Pedro Cateriano. Una cosa es que tú votes, le otorgues la confianza en el Congreso porque estás cuidando tus intereses, no quieres irte a casa como congresista, y otra cosa es que su excelentísima, un poco más si le decían su excelencia reverendísima, doctor Cateriano. Era una cosa que yo no lo podía creer, porque como congresista y como ministra de Estado, yo he escuchado todas las cosas que le decían a Pedro Cateriano como ministro de Estado. Sin embargo, como yo ya había salido censurada, había que llevar la fiesta en paz. Ese es el trato discriminatorio que hay entre hombre y mujer en situaciones puntuales como esta. Ahora, escenarios hay muchos, historias para contar tú también, Pau, indudablemente, también dentro del periodismo.
Usted, cuando sale, cuando la censuran, su manera de procesar, digamos, parte de su manera de procesar esta salida y esta injusta salida que para usted, digamos, la consideró así, y además muchísima gente también la consideró así, hizo un programa, hizo una catarsis, hizo un programa que se llamó La Verdad de Ana Jara. Me llamó mucho la atención su, digamos, su buen manejo de entrevistas, su buen manejo comunicacional, y ahí me enteré, yo no sabía que había sido disc jockey. Cuéntenos, por favor, cómo alguien de 15 años llega a ser disc jockey a los 15 años. Cuénteme.
A ver, en provincia es muy fácil, ¿no? El acceso a las radios, que es el medio más cercano de la gente, muy poca televisión local, ahora ya, por supuesto, hay más señales, pero en radio es mucho más fácil acceder si tienes una voz, digamos que mi voz no es una voz tipo la extinta Diana García, que era una voz sublime, ¿no? Como si los ángeles te hablaran a los oídos, pero digamos que tengo una voz acompasada, es grave, pero es una voz acompasada. Y recuerdo que yo tenía 15 años y medio, estaba todavía cursando mis estudios de secundaria, y mi mamá, que en ese tiempo vivía, que era abogada, asesora de la municipalidad de Ica, nombrada ya en una funcionaria de carrera, le comentaron en una reunión que estaban buscando una locutora para hacer un programa de una música variada, pero especialmente una radio que tenía la música en español como bandera. Ellos no ponían música en otro idioma. Y lo que es ahora RPP, ¿no? Era información casi todo el tiempo, casi todo el día, y los únicos programas eran música en español. Entonces, le dijeron a mi mamá en la reunión si conocía a alguien, y mi mamá me compartió, porque nosotros, mis hermanos, somos cuatro hermanos, siempre hemos sido muy extrovertidos, participantes de las actuaciones en los colegios, mi hermana es una declamadora de polendas, así que, a ver, fui a probar suerte, con temor, por supuesto, ¿no? 15 años y medio, yo jamás había estudiado un curso, ni siquiera por correspondencia de locución, y me aceptaron. Yo no sé si por mi madre, pero me aceptaron. Ahora, eso eran pues unos cachuelos que te daba la radio nunca te asignaba un sueldo, pero te dejaba buscar auspiciadores para que tú puedas solventarte. Me dieron parte del horario de la tarde, la hora prime para ellos, y empecé así desde los 15 años y medio a hacer locución. Prácticamente 10 años, 9 años y medio me mantuve. Pasé por música en español, pasé por música clásica, pasé como narradora de noticias, pasé de reportera. Me acuerdo, yo tenía todavía 17 años cuando Alan García gana las elecciones presidenciales en el 85, y ahí todos los de la radio salimos a hacer labor de campo para estar dentro de los locales de votación con la acreditación que me daba la radio y esperar las actas que se colgaban fuera de las puertas para dar el aproximado, ¿no?, de lo que podían ser los resultados de las elecciones. Hice Salsa, que fue el programa de mayor sintonía que tuvimos en Radio Latinoamericana. Ahí me inicié yo. Bueno, y ahí me inicié, ahí quedé también, en Radio Latinoamericana. Hicimos programación en música en inglés. El de Salsa fue el que obtuvo la mayor cantidad de audiencia. Y gracias a este paso por la radio es que yo he logrado un poco desenvolverme mejor, digamos, al momento de comunicar, de hablar. Me sirvió mucho también para mis estudios de Derecho, porque en mi caso particular, la carrera de Derecho que la hice en una universidad pública era oral, todo era oral, muy poquísimos los exámenes escritos, todo era oral. A ver, de aquí para acá, de la A hasta la J, etcétera, para este lado, y preguntas y respuestas de los profesores, y las exposiciones eran no solo lo que el profesor te decía al momento de que tú exponías y se exponía en grupo, los alumnos de aula tenían que hacerte preguntas, y tenían que hacerte preguntas difíciles. Ahí nadie se tenía que ofender. Me ayudó mucho pasar por radio, y en todas estas áreas ha sido una de las etapas más importantes de mi vida.
En uno de los space, voy a contar algo aquí indiscreto, yo he escuchado cantar a Ana Jara, he escuchado cantar a la ex primera ministra.
Y no me pudiste tirar maíz por los gallos porque estábamos, no. Estábamos en una plataforma digital.
Aplausos. Me encantaría, bueno, obviamente cerrar este programa con alguna canción, pero lo que quería decir es que doña Yolanda, que es su mamá, digamos, la impulsa no solo el apoyo materno y el amor para lo que tengan que estudiar, sino que también la ayudó a ser la comunicadora nata que es, ¿no? También, es qué bonito recuerdo que su madre también haya estado en ese paso también por la radio. Me encanta esa anécdota, pero...
Mi mami no hizo radio, sino que mi mamá como abogada coincidió en una reunión con los dueños de esta radio que hablaban que estaban en búsqueda de nuevos valores. Y mi mamá, que conocía que sus hijos éramos extrovertidos, me lo planteó, pero marcó bien la cancha. Doña Yolanda me dijo, esto será para ti un entretiempo, pero usted me termina el colegio con éxitos y usted cursa estudios superiores con éxito y me trae su título a casa. Y yo escogí, por supuesto, ser abogada como ella. También seguí sus pasos de notaria. Pero, modestia aparte, creo que mi mamá tuvo un buen ojo para conmigo. Y, en general, mi madre fue una mujer muy abierta que nos dejó a todos desarrollar nuestros proyectos de vida. Una madre ejemplar para mí, una amiga, una cómplice.
Uh-huh. ¿Usted se sacará el clavo en la política en el futuro?
De volver a postular a cargo de elección popular. ¿A eso te refieres, Pau?
Me refiero a eso directamente.
Mira, no lo sé. Yo procuro no proyectarme. Siempre voy a estar dispuesta a trabajar por mi país en lo que yo considere pueda aportar, ¿no? Porque a veces los egos personales, Pau, te llevan a aceptar cualquier propuesta que venga porque tienes la necesidad imperiosa de estar frente a los flashes, a las cámaras, porque no puedes estar sin el reconocimiento público. Y yo considero que no debe ser así. Cuando tú quieres trabajar, aportar por tu país, tienes que hacerlo en lo que tú sabes hacer, en lo que tú puedes devolverle a tu país lo que te ha dado, pero a través del conocimiento y la experiencia que la vida también te ha dado. Entonces, yo siempre estaré dispuesta a trabajar por mi país. Ahora, no lo sé si me animaré en el futuro, si algún partido político me cursará una invitación para ir dentro de sus tiendas políticas, aceptando la crítica también, que yo siempre he mantenido mi imparcialidad hacia la organización política que quiera llevarme, no sé si aceptaré ir a un cargo de elección. En estas elecciones del Congreso Extraordinario, que solamente tuvo un año de mandato, yo recibí 5 invitaciones, 5 partidos políticos. Me cursaron la invitación, hablaron conmigo para ver si yo los acompañaba, obviamente en calidad de invitada, pero no quise. Mira, Pau, yo creo que habiendo pasado por 3 sectores del Estado, me sentiría, desde mi percepción, me sentiría mucho más cómoda y creo que podría ayudar mejor a mi país desde un cargo en el Ejecutivo. En el Congreso, sí, pues, haces la labor de representación, tienes el control político, gestionas leyes, pero estás de alguna manera atado. Yo me considero una persona ejecutiva, me gusta resolver problemas. Y eso, bueno, ya será en el futuro lo que Dios determine.
Entonces, por ahora no.
No. A ver, si hacemos un corte al 13 de diciembre del 2021, por ahora no.
Ok. Una de las cosas que hemos visto en este año y en los últimos años es que no hay diálogo. O sea, de un lado ni del otro, los extremos han aplastado al centro. ¿Usted tiene la solución para que los peruanos vuelvan a dialogar, a debatir, a hacer de la política un lugar más agradable del que hemos pasado en este año tan duro y que viene desde la pandemia?
Bueno, si todos bajasen los brazos, o sea, si todos tuviesen la voluntad política de no discutir, de no pelear. Eso no significa que se pase por agua tibia los errores que puedan tener los poderes del Estado, ¿no? Porque los tiene tanto el Ejecutivo como el Congreso. Como la desidia que muestran algunos organismos autónomos constitucionales en su quehacer. También hay que decirlo. Pero si todos tuvieran la voluntad política de bajar las armas y por lo menos ponerse de acuerdo en dos o tres puntos, creo que sí podríamos sobrellevar este barco llamado Perú, llevarlo a buen puerto. Y eso pasa, y discúlpenme los seguidores del presidente Pedro Castillo, pasa porque el presidente Pedro Castillo procure hablar menos, hablar menos. Yo sé que se le exige cuentas y las tiene que dar, sobre todo de estos temas tan espinosos de las reuniones en esa casa de Breña, el entorno que le rodea y si ha habido alguna coordinación con proveedores del Estado. Pero lo que yo me refiero es que todo el esfuerzo que puedan hacer sus ministros de Estado, especialmente la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, él lo echa a perder en cualquier intervención pública sin que no lea un papel que le hayan redactado los asesores. Tiene esa tendencia, yo creo que le sale lo sindicalista al hombre, tiene esta tendencia siempre de ir al choque. No será pues el estilo que han tenido otros presidentes que iban al choque y iban al choque tipo Vizcarra con todo. Él va al choque, pero lo hace a veces en coyunturas que no corre, o sea, que son impropias. Está su primera ministra yendo por el voto de confianza, el hombre sale con algo. Están viendo el voto de censura en el Congreso y dice, los corruptos me quieren vacar porque son unos lobistas. Y esos corruptos son los que están viendo en ese momento si aceptan o no su moción de vacancia. Yo creo que el presidente debe empoderar más a la presidenta del Consejo de Ministros, guardar un perfil mucho más bajo y dejar que ella sobrelleve las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y, por supuesto, el Poder Judicial y los demás organismos públicos. Si se bajan los decibeles desde la presidencia de la República y tenemos también un poco de claridad de lo que ha sucedido en España con la presidenta del Congreso en una situación para mí inédita, que esperemos no sea más que un malentendido, porque sí me parece grave que se haya ido a hablar mal de tu país al que tú representas, siendo la presidenta de uno de los poderes del Estado, es inadmisible que se haya ido a hablar mal de tu país, eso no corresponde. Espero que esto sea más que un malentendido, pero si esto lo fuera, como esperamos personas de buena fe en el país, tanto de un lado como del otro, que bajen las armas, que el presidente empodere a su primera ministra, y creo que meridianamente, la paz absoluta no la vamos a tener, Pau, pero meridianamente podremos hacer que el centro y no los polos del Congreso sean los que lleven la agenda política en los próximos meses.
A Mirta Vázquez, ¿qué consejo le daría?
Que tenga mayor aparición pública, está con mucho perfil bajo. Y yo sé que es difícil, ¿no? Hay que prestar batalla a la interna. Yo también la he dado cuando he sido presidenta del Consejo de Ministros. Y no con los ministros de Estado, que yo sí me precio de haber liderado un gabinete cohesionado. Ahí no había alguien que se le pusiera el salto al presidente, ni a mí como presidenta del Consejo de Ministros. Ni había un funcionario de mando medio que se fuera por la libre y el ministro me dijera, yo no sé, ha sido él, él tendrá que darte las explicaciones. Eso no sucedía en el gobierno del Partido Nacionalista. Pero sí daba pues mi batalla al interior en cosas que yo quería hacer, en cosas que queríamos que el presidente de la República tuviera mucho más celo, más cuidado, y también una bancada que estaba disconforme, porque éramos una confluencia, Pau. No era solo el Partido Nacionalista, el Partido Nacionalista fue la base de una confluencia de organizaciones políticas, personalidades que provenían de diferentes canteras y la izquierda también que en algún momento la integró. Yo daba pelea a la interna, pero yo no salía a ventilar los trapos sucios al exterior. Entonces yo entiendo que ella debe estar cargando una mochila muy pesada, que es la de traducir al presidente de la República cada vez que habla y mete la pata, y se guarda, y no creo que deba ser así, porque el espacio que tú dejas, otro lo llena. Y entonces uno tiene la percepción de que no hay presidenta del Consejo de Ministros. Empodérese, Mirta, usted tiene la experiencia política, usted ha presidido en situaciones adversas el poder legislativo, se había producido una vacancia presidencial, tenía usted de todas las tiendas políticas gente que le exigían cosas que estaban fuera de su competencia y usted se plantó bien y dijo no. y además su bancada era una bancada muy pequeña. Usted ha tenido ahí que hacer uso de esa muñeca política que ahora le pedimos la haga desde el Ejecutivo, de sobrellevar el barco del Perú, usted desde el Legislativo en su momento, ahora desde el propio poder político. Ustedes son los que gobiernan. Mayores apariciones públicas, críticas, salen a hacer crítica de la coyuntura política, pero desde su posición, será la posición del gobierno. Porque si vamos a escuchar al ministro de Educación, al ministro de Transporte, al ministro de Energía y Minas, o si vamos a escuchar a paz ministros como este personaje pintoresco del ministro de Defensa, ya pues, nosotros vamos a parecer que este es un total despelote y que estamos bajo un gobierno que no sabemos quién lo comanda. Está en usted ponernos en buena dirección.
¿Qué mensaje le daría a los peruanos a fin de año o qué canción nos cantaría para cerrar ese fin de año que ha sido tan movido para todos nosotros? ¿Cómo cerraría, con qué mensaje, Ana Jara?
Vamos a calmarnos, vamos a decirle a los peruanos, vamos a calmarnos. En mi corazón yo siento que se vienen buenas épocas para el país. Todos trabajamos, todos tenemos que hacerlo para llevarnos el pan, para llevar el pan a la casa, a comer el pan con el sudor de la frente. Todos trabajamos, son muy pocos los privilegiados que viven de sus rentas, porque ya clase media no hay en el país. Y vamos a calmarnos porque yo siento que la economía ha mejorado. Yo creo que por el empuje propio del peruano, el empresario, la pequeña microempresa, que siempre tiene esas agallas de salir adelante. Vamos a enfrentar un mejor año económicamente. Ya estamos recibiendo la tercera dosis de la vacunación, este refuerzo que nos va a ayudar a no tener que llegar al estadio de ir a UCI o al oxígeno, que fueron, digamos, escenas muy dramáticas que hemos pasado en el país. Ya no van a haber estas bajas que han habido. Siempre mantener las indicaciones que dice el gobierno, la doble mascarilla, la distancia social. O sea, vienen mejores épocas para el país. Yo estoy segura, vamos a enfrentar lo que viene del año 2022 con optimismo. Y si ya que me pides, como dirían en las reuniones a pedido del público, ya que tú me pides cantar, yo no sé si la producción tendrá esta canción de Tormenta, esta cantante argentina, un tema de los años 70, como usted quiere un vals, ¿qué es lo que usted quiere?
Yo, bueno, lo que usted quiera, vals, Tormenta, lo que sea.
Papela. Pero ahí nomás vas a perder los seguidores en la transmisión en línea de la República. Bueno, por lo menos para que quede el video.
Ya.
Y por favor, no me vayan a tirar maíz por los gallos, ¿eh? A ver. Este es un tema de allá por los años 70, es la cantante Tormenta, que ha venido en más de una oportunidad al Perú, lo sigue haciendo junto con Janet, y creo que más de uno tenemos hermosos recuerdos de este tema. Luego del colegio siempre me esperaba él, por ese camino largo de un amanecer, con sus manos blancas hacia barcos de papel. Hoy recuerdo su risa de niño como ayer, adolescente tierno hoy, al descubrirte en mi canción, al renacer en el silencio de la flor. Los chistes absurdos, adolescente tierno, contando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron, y me dejabas el sabor de un cigarrillo de la tarde que moría lentamente con el sol. Y ahí nomás, porque ya muchos se han apartado de la transmisión.
Bravo,
de la República.
Bravo, gracias, querida Ana Jara. Feliz año.
Hermoso tema, Navidad. Es un hermoso tema.
Gracias.
Unas felices fiestas de Navidad, un venturoso año 2022. Hermanos y hermanas del Perú, Pau, querida. Hermanos de la República, lo mejor está por venir para el país. Tengamos confianza, lo mejor está por venir. Cuídense mucho. Gracias por esta oportunidad.
Hasta la próxima. Bueno, y con Ana Jara cantando Adolescente Tierno, los dejamos hasta mañana, hoy en la entrevista con Pau Gas. Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.